Bienvenidos a GameStar
amigos, ¿qué tal? Saludos a todos. Ya estamos aquí en el programa de videojuegos de Más FM. Bienvenidos, pues ya lo ha dicho esa voz, a GameStar FM. Una semana más desde Cejín, en Murcia y en fiestas, aquí con vosotros para hablar de videojuegos. Saludos de Fran Ciudad, querido compañero, amigo de fatigas, a mi diestra, Diego Marsella.
Querido Fran Ciudad, ¿estamos en fiesta?
En fiesta en Murcia, bueno.
Nosotros no tenemos esas cosas. No sabemos lo que es.
Guárdanos el secreto, las fiestas son en Murcia, aquí estamos en Cejín, que está a 60 kilómetros. Pues sin fiestas,
da igual. Si la fiesta fuese aquí al lado, nosotros estaríamos aquí, no faltamos
bueno,
nunca.
No diga, no mientas, hemos ido muchas veces, nos hemos saltado el currete y nos hemos ido a pegar el fiestón en el bando, ¿verdad?
Cierto, la verdad es que sí. ¿Verdad? Sobre todo aquí nuestro coleguita Lázaro.
¿Verdad, querido jefe, que nos hemos pegado muchos bandos de la huerta?
Muy buenas, sí, por cierto, y es un día muy especial. Ayer fue un día malo, los que no pudimos estar ahí. Hay que reconocerlo.
Yo sobre todo me acuerdo de mis tiempos de estudiante, tío. Cuando estabas allí estudiando y aquellos bandos eran muy míticos, ¿eh? Y muy ya
muy,
tú sabes. Ya
y muy
sabes.
Peligrosos.
Vaya tela.
Y la noche antes ya había guerra, ¿eh?
Desde la noche antes hasta el día siguiente, o sea, mucha fiesta. Y bueno, y pasado mañana enterramos la sardina allí también en Murcia, poco. Bueno, Diego Marsilla, que me enrosco un poco ahí a hablar de fiesta y no te pregunto a qué has jugado esta semana.
Pues he jugado al exclusivo, podría decir, más potente de PlayStation 4, como es Bloodborne. La verdad es que es un juego muy... Que ya diré cómo.
Muy.
Lo voy a dejar ahí.
Aparte de
que
eso.
Que la gente escuche el análisis.
Que sí,
pues
hombre.
He jugado a los que ha regalado Xbox esta semana mes, que es Gears of War Judgment.
Mentiroso.
He jugado.
Mentiroso. Si te dije que lo descargar y no lo descargaste. Mentiroso.
Espera. ¿Me estás diciendo mentiroso?
Muchísimo.
Lástima que no tenga la partida guardada, pero sí, la verdad es que sí he jugado.
Lo
que no me acordaba es que la cámara mareaba tanto.
Pero eso es la falta de costumbre. Bueno, al otro lado de Skype también tenemos a lo mejorcito de Cartagena. Lo hemos traído para acá y se llama Javi Sánchez. Muy buenas, Javi.
Hey, muy buenas.
¿Qué tal, tío?
Fran?
¿Cómo estás?
Yo muy bien, de resaca aún.
Joder, ¿y eso?
Sí, la Semana Santa ha sido muy intensa. Muy
La Semana Santa es una semana de reflexión.
¿Sabes qué pasa? Que yo vi a Javi en las procesiones.
Reflexión con la botella.
Vi a la Javi en las procesiones descalzo y con varias cruces a la espalda, ¿verdad, Javi?
Sí, no, y dándome latigazos.
Javi es
de los que... ha sido costalero de San Miguel.
Sí, Javi es de los que dice que la procesión va por dentro.
Va por dentro y con la cerveza en la mano, sí.
Bueno, cervecero, ¿a qué juega esta semana? Cuéntanos.
Pues. Analizando Battlefield Hardline y Skyrim.
Y Skyrim.
No, Skyrim, ya sabes lo que abarca todo eso.
Vale. Bueno, no está mal, ¿no?
No, empiezo ya a tener una doble vida real, ¿sabes? Tengo dos hijas adoptadas ya.
Oh, joder, cómo proliferas, tío. La prole de Javi. Se va haciendo ya grande, joder. Bueno, pues nada. Bueno, pues programa número 208 de la sexta temporada. Antes que nada, vamos a agradecer todos los comentarios que hemos ido recibiendo a lo largo de esta semana, desde que la semana pasada anunciamos la despedida, precisamente la semana que viene, y dimos ese margen de 15 días, 2 semanas, para que dejaseis vuestros comentarios en Facebook, en Twitter, en iVoox y por correo. Hemos recibido muchísimos, así que de verdad, un aplauso para todos vosotros, que sois muy grandes y nos tenéis muy emocionados, ¿eh? En fin, de todo esto hablaremos la semana que viene. Y no me quiero dejar tampoco a nuestro querido y amigo desde tierras barcelonesas, Carlos Torres Drome. Muy buenas, tío.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos todos? Y un pequeño apunte, parece mentira que después de tantos programas no te acuerdas que soy de Tarragona.
Ay, es verdad, lo siento, tío, es que me he equivocado.
Si
no
es que,
si
que te pilla al lado, si es que te pilla al lado.
Oye, ¿cómo es el gentilicio? Tarraconenses, ¿no? Es...
Sí, tarraconenses, pero cuidado.
Vale.
No se olviden, señores, que mi sangre es chicharrera de Santa Cruz de Tenerife, orígenes canarios.
Hostia, que
digamos mezcla. Que yo me ando en todas partes ya.
Vale, vale, bueno, ya veo. Qué forma más, más ligerita de decirlo. Vaya mezcla, que tienes, Drome, un poco raruna esto.
Es que no es mal, es muy alto, tío. Empieza por una punta y acaba en la otra, eso es normal.
Mezcla rara, chaval. Yo con 10 añitos aquí, un frío de 9 grados que allí en Canarias, aquello es como el Antártico, con los labios morados yendo al colegio, mis profesores preocupados porque parecía que venía con pingüinos de casa. Qué amable de mezcla rara, muchacho.
Que tenía que salir a la calle con dos manos de pipa por uno.
Eso sí. Bueno, Drome, cuéntanos a qué has jugado tú esta semana.
¿A qué he jugado? ¿A qué he jugado al Pokémon Rumble de la Nintendo 3DS? Me he enganchado como una mala cosa ahí, como una garrapata. A la pata de un perro, ahí a sacar Pokémon, a sacar las pantallas en clase esa, a capturar a Pikachu, cabrón, que no se deja pillar, que tengo que utilizar una super Pokéball de estas. Tengo un vicio brutal.
Oye, Drome, yo creo que hay gente que quiere saber si acabas de salir de la ducha o no, como ya va siendo costumbre.
¿A estas horas?
Qué cabrón eres, Javi.
Dejémoslo ahí.
El fucking crack de GameStar.
Hay gente que hace quinielas ya,
Bueno, yo creía que ibas a decir que hay gente que se imagina a Drome con batín y zapatillas, pero bueno, eso no puede pasar y no es así, ¿verdad, Drome?
Bueno, sois unos cabrones, o sea, no podéis desvelar mis secretos.
No se puede decir nada porque no nos ven, así que pueden darle a la imaginación todo lo que la gente quiera. Y como esto a la gente no le importa, ¿qué quieres decir?
No, yo iba a decir que lo bueno que tiene Drome es que aunque esté en la ducha, el pelo no va a tener problema para secarse.
Eso sí.
Oh,
oye,
gracias,
tú tampoco digas mucho, Bueno.
Mi cabrón.
Bueno, hoy, ¿de qué vamos a hablar aparte de todas estas chorris? Vamos a analizar, Diego.
Bloodborne.
Vamos a analizar, Javi.
Battlefield Hardline.
Y yo voy a analizar Resident Evil Revelation 2. Después en el debate hablaremos de ese temita que hemos puesto a lo largo de la semana, de PlayStation 4 Xbox One, un poquito ahí a ver realmente qué consola preferís. Y sobre todo, el debate central va a ser quién creéis vosotros que ha ganado la pasada generación de consolas. Yo creo que vamos a despedir el programa esta semana dejando el listón un poquito ahí alto para que la gente se pelee. A ver qué pasa.
Es que va a ser muy difícil que podamos decir quién gana la batalla en New Gen.
Sacamos los cuchillos. Bueno, luego lo veremos. A ver, queridos amigos, comenzamos. Lázaro, nos hemos ido un poco en la entrada. Pero bueno, no pasa nada. Luego hacemos más programa, ¿no?
Lo que sea.
Vale, chicos, venga, bienvenidos. Comenzamos los análisis de esta semana. Como hemos dicho, vamos a hablar de un exclusivo de PlayStation 4 para mayores de 18 años de Sony. Se trata de Bloodborne, un videojuego muy muy esperado de los creadores de la saga Souls de From Software. Bueno, es un juego de acción y RPG muy difícil, o por lo menos la gente dice, es que va a ser muy difícil. Al final veremos a ver en qué ha quedado, pero sí, desde luego que es un gran título, uno de los candidatos, yo creo, a GOTY, y un videojuego que ahora mismo está pegando muchísimo, que mucha gente lo está jugando y que está siendo motivo de compra de PlayStation 4, ya es un juego de esos que justifica una consola,
Pues si quieres comenzamos hablando un poquito de algo que me ha costado trabajo, ya te lo he dicho al principio. Es encontrar un punto para empezar la historia, es decir, sin hacer mucho spoiler, sin nada. Vamos a ir diciendo que la maldición de la sangre ha caído sobre los habitantes de la ciudad de Yharnam, y los pocos que han sobrevivido lo hacen escondidos. Nosotros somos cazadores de bestias, y nuestra misión es acabar con la maldición. Así que eso es lo único que voy a decir de la historia, porque la verdad es que es muy difícil seguir el hilo argumental de este juego, puesto que es un poco enrevesado. Y no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Así que vamos a pasar a lo que es verdaderamente importante en el juego, que es la jugabilidad. Pues como he dicho antes, teniendo en cuenta, como has dicho tú, mejor dicho, los precursores de este juego son lo de la saga Souls. Se podría decir que el sistema de combate en este juego es mucho más directo que lo que hemos visto en las anteriores sagas. El no contar con escudos hace que los enfrentamientos sean mucho más directos y se recompensará el atrevimiento más que la defensa. Así que lo que realmente cuenta para salir al uso de los combates serán nuestros reflejos, y la habilidad con el mando para esquivar y atacar a nuestros enemigos. Y más, teniendo en cuenta que si respondemos rápidamente a los ataques de nuestros enemigos, recuperaremos parte de la vida perdida.
Quiero hacerte una pregunta.
Pregunta.
Yo siempre he dicho en Dark Souls, Demon Souls y tal, que el control del personaje era un poco tosco, un poco duro, a mis sensaciones, ¿eh? ¿Esto qué tal está en Bloodborne?
Es que esto es lo bueno que tiene. Como he dicho, es mucho más directo, con lo cual no se tiene tanto en cuenta el peso ni de las armas ni del personaje. Con lo cual, el personaje se mueve de una forma muy fluida.
Mucho mejor que en anteriores.
Es que fíjate, es que la primera sensación que tienes cuando estás jugando al juego es de un hack and slash. No tiene nada que ver, es decir, no es un hack and slash, pero a la hora de manejar el personaje, la verdad es que se mueve de una forma muy fluida. Estamos acostumbrados a la saga Souls a que el personaje, como has dicho, se mueva de una forma más pesada, más tosca, que el peso de las almas pues tenga también su efecto en el personaje. En este caso no es así, es decir, no se tiene tan en cuenta todo eso, que no quiere decir que el juego sea fácil, ni mucho menos, pero que es mucho más directo. Como he dicho, se premia más el atrevimiento que la defensa. En los otros juegos se premiaba mucho más el hecho de cubrirte, de mirar, de observar, de defenderte, de ir un poquito a la retaguardia. En este juego no, todo lo contrario, se premia el atrevimiento, el atacar a los enemigos, y como he dicho, el atacarlos y devolverles los golpes rápidamente hará que esa vida que te hayan podido quitar la puedas reponer, al menos en parte.
¿Vas a hablar de la dificultad ahora después?
Sí, para reponer la vida no solo basta con atacar, que sí, pero también podremos usar pócimas. Bueno, como he dicho, por muchos reflejos y habilidad que tengamos, nadie se salvará de morir unas cuantas veces. Cuando morimos, accedemos al sueño del cazador, una zona donde poder subir de nivel, comprar y vender objetos, mejorar nuestra alma en el taller o equiparnos con runas. Pero además de todo, podremos elegir el punto de control donde aparecer a través de un sistema de lápidas. Es un sistema, la verdad, que a mí me ha gustado bastante. Te lo voy a explicar,
nada.
Quiero que lo sepas. Es que cuando tú mueres, accedes y digamos que todos los puntos de control que vas accediendo durante la aventura pues se van acumulando. Es decir, una vez que mueres tú puedes elegir dónde aparecer, porque digamos, si cedieras directamente a un enemigo que te ha matado muchas veces, pues la verdad es que entrarías en un bucle infinito y siempre estarías muriendo, con lo cual hace que el hecho de poder farmear, es decir, acceder a un punto más fácil donde poder subir a tu enemigo, a tu personaje con enemigos más fáciles, sea mucho más asequible, y poder acercarnos a ese monstruo o a esa zona más difícil con garantías de poder sobrepasarlo. ¿Vas a decir algo?
No, te iba a preguntar por la dificultad. No sé en qué punto vas a decir algo de eso.
Más adelante.
Ah, vale.
Durante la aventura encontraremos a personajes. Algunos...
¿Es difícil?
No, no, es no difícil. Sé. Ha venido alguien por aquí
es
a preguntar.
Es difícil. Venga, no, te digo. Sigue, es difícil. Sigue. El juego es difícil. No va a ser lo más difícil que hayamos visto. La verdad es que vamos a tener zonas muy complicadas.
¿Es desesperante?
No es desesperante.
Otra vez el tío este.
No es desesperante. Sí vamos a tener momentos angustiosos, y es verdad. Es decir, sobre todo a la hora de los jefes finales. Mira, me voy a los jefes finales. Sobre todo los jefes finales nos van a hacer pasar las canutas. Porque, como ya he dicho, no va a ser eso de estar ahí en la retaguardia esperando. Tampoco vamos a tener eso que utilizaban, no me acuerdo lo mismo del nombre técnico que le daban, pero el hecho de utilizar pequeños fallos en los jefes a la hora de atacarlos, o utilizar esos pequeños fallos, o aprovecharlos para atacar a esos jefes. No, era más bien como bugs en el jefe final, es decir, zonas donde se podía atacar ese jefe final.
Sí. Sí, un bug típico era, por ejemplo, que había una zona en un punto en el mapa del combate contra el jefe que ahí no te veía o no te podía atacar o llegar a sus ataques.
Exactamente.
Era un punto ciego para él y tú ahí le podías vencer.
Pues eso en el Demon's Soul ya se notaba mucho.
Sí, sí, sí.
Pues aquí no va a estar eso. Es decir, vamos a hacer enfrentamientos de verdad, y la satisfacción de vencer a un jefe final, la verdad es que se va a notar muchísimo, ¿eh? Desesperante no es. Podemos farmear mucho y subir nuestro personaje de nivel para ahora de esos niveles más difíciles o más desesperantes, como ya he dicho, afrontarlo con garantías, con lo cual no creo que bajo ningún concepto sea un juego desesperante. Durante la aventura nos encontraremos con personajes. Algunos serán cazadores como nosotros y otros habitantes de la ciudad que se esconden en sus casas. Con lo cual, para hablar con ellos, pues tendremos que llamar a su casa. Muchos nos ofrecerán información, otros estarán completamente locos y no sacaremos nada en claro de ellos. Y algunos nos darán alguna que otra misión secundaria. Y si la realizamos dichas misiones, pues nos ayudará a conseguir algún efecto extra, objetos o simplemente pues los haremos salir de casa. Como he dicho, no tendremos escudo. o bueno, más que no tener escudo, es que el que podemos encontrar no nos servirá de mucho. En su lugar podremos llevar armas especiales y de fuego, que nos permitirán romper la defensa de nuestro enemigo y darle ese golpe de gracia sin tener que jugarnos el tipo en ello. Tenemos, pues, no sé, armas, pues no voy a spoilear mucho, pues tenemos trabucos, pistolas, la pistola de cazador, y por ahí hay quien ha encontrado, yo no es mi caso, un lanzallamas.
Ah, pues mira, siempre vienen bien.
Sí, la verdad es que sí. Oye, un lanzallamas siempre está bien.
Siempre está bien.
Tenemos solamente 14 armas principales en la aventura. Y digo solamente porque a algunos se le parecerá corta, sobre todo los que hayan jugado la saga Souls.
Bueno.
No son muchas. Pero sí es cierto que tienen dos posiciones de ataque. Una más rápida y otra contundente. ¿Vale? Se pueden combinar las dos y eso hace que, quieras que no, aunque sea un arsenal corto en cuanto a armas principales, pues le dote pues de mucho, podríamos decir, más variedad a la hora de afrontar los combates. Como hemos hablado de los jefes finales, pues me hace saltar un montonazo de guión y un montonazo de guión. Bueno, el apartado técnico del juego es que tiene un aire gótico victoriano
muy bonito,
de finales del siglo
bonito.
XIX.
El diseño artístico es muy bonito.
El detalle de los escenarios es bestial, te hace sumergirte completamente en la fantástica ambientación que tiene el juego. Y pese a que, sobre todo al principio de la aventura, abusa un poquito de las zonas oscuras, usa muchísimo de las zonas oscuras, pero será sobre todo al principio. Conforme vayamos avanzando la aventura, esas zonas más oscuras pues darán paso a paisajes, digamos que un poquito más bonitos, pero sobre todo al principio vamos a ver zonas muy 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 oscuras. Es algo que se podría haber evitado bajo mi punto de vista.
Tú has sido el único que no le he echado una captura ni una foto al momento este en el que ves la luna roja de fondo, que es todo el mundo, tío, que ha jugado a Bloodborne, capturita con la luna roja de fondo y el personaje de...
Por eso mismo no lo he hecho. Es que
es una luna de sangre, tío. Hay que fotografiarla.
No, espérate. Es que
es
como... Es que me pasó...
Tureros.
Claro, sí. Es que es como el momento de Last of Us en la que Joel y Ellie están viendo los animales de fondo, sí, con el pasaje.
Con la jirafa.
Sí, las jirafas y tal. El mundo capturita ahí.
Pero no, pero eso no, me pasa lo mismo que
friki,
con...
Perdona, nota super friki. Cuando el sol amanece rojo, nota friki fuera, porque iba a hacer una referencia al Señor de los Anillos, cuando Legolas se levanta una mañana, ve el sol rojo y dice, esta noche ha habido sangre.
Se ha derramado sangre. Sí, claro que me acuerdo, sí. Pues esto es parecido, macho.
Bueno, pues es que no voy a hacer...
Se ha derramado sangre.
No voy a hacer lo mismo que todo
el
mundo.
O se va a derramar sangre.
Bueno, el juego, pese a que no es muy habitual, cuenta con voces y textos al castellano. Algo muy de agradecer. Para los más puristas,
pues
que no se preocupen, tiene un selector de idiomas y pueden poner el idioma que les dé la gana.
¿No está bien el doblaje o qué?
Sí, sí, a mí me ha gustado. Pero digo que los más puristas, hay gente que se queja del doblaje, con lo cual...
Es quejarse de todo ya.
Pueden poner el idioma que le dé la gana. El juego cuenta con un modo online, en el que podremos invitar a los cazadores a nuestra partida o ir nosotros a la partida de otros y poder ayudarlos o invadirlos y acabar con él.
Putearlos un poco.
Por favor, recomiendo encarecidamente que no hagamos esto último. Por favor, no ir a matar a nadie. Ya bastante vamos a morir para tener que meterse. Es que a mí me pasó porque me entraron a mi partida. Muy difícil ahora mismo encontrar partidas en Bloodborne, ¿eh? Hay dificultades. Se están arreglando. Sé que por ahí están trabajando para arreglarlo. Pues la verdad es que cuesta trabajo encontrar partidas donde acceder. Se puede acceder a partidas de amigos a través de una contraseña, uh-huh, para poder coincidir con ellos. Pero si entramos, por favor, lo ruego encarecidamente, no putear al prójimo, ¿vale? Bueno. El juego cuenta con muchos más secretos que no voy a desvelar.
No spoilers.
Como mazmorras, en fin, muchísimas más cosas.
Mazmorras.
Mazmorras.
Y mazmorros.
Mazmorros tú. Mazmorro que tienes, nada. Pero sí voy a decir que es la excusa perfecta para pasarse a la New Gen. Es una compra obligada para todo el que posee una PlayStation 4 y para todo el que le guste este género. Una compra obligada de una PlayStation 4 si no la tiene.
Javi, ¿algún detalle que quieras aportar sobre Bloodborne?
Básicamente, pero creo que ya lo ha dicho Diego, creo, en el tema del leveo o el farmeo de habilidades o de objetos. En el Demon Souls le sucedía que por mucho que tú subieras de nivel, ¿vale?, te ibas a encontrar la misma dificultad con respecto a los enemigos. Desde el enemigo más tonto te podía liquidar de 3 golpes. Has dicho antes que en el Bloodborne hay zonas que si le veas mucho, las pasas con más garantías. ¿Llega a ser
no
muy
fácil,
diferente
no,
al Demon's Souls?
No, porque los enemigos también subirán, ¿eh? Es decir, los enemigos, por muy débiles que sean, te podrán seguir atacando.
A eso me refería, es equitativa la,
exactamente,
la subida de nivel.
Vale, y Drome, ¿quieres aportar algún detalle tú más sobre Bloodborne? ¿Algún...
Bueno, realmente a mí lo que me preocupa de Bloodborne es que no peque mucho de utilizar las mecánicas de tres juegos anteriores ya en de la saga. Es como...
No lo venga, hace, ¿eh? No lo hace, ¿eh?
Hostia, a ver, lo único que has dicho diferente es... Y es bastante ya, entiendo, para mucha gente, pero es como si hubiéramos, o para mí, desde el punto de vista del drone, me parece un mod, ¿no? Quitamos el escudo y ponemos armas de fuego. Y en vez de jugar a la defensiva con escudos y esquivando hasta ponernos en la retaguardia del enemigo, vamos a compensar el ataque directo devolviéndote vida. ¡Tachán! Ah, bueno, es que hemos cambiado la ambientación. ¡Tachán!
No, no, pero espérate, es que ya lo he dicho, que esquivar va a ser parte importante para sobrevivir, es decir, de
sí,
todas
no,
formas...
Sí, no, digo lo contrario, el esquivar siempre es importante, lo que es la finta siempre ha sido importante en esta saga, uh-huh. Pero, hostia, que hemos cambiado de generación, no sé, ya van 4 juegos más o menos con el mismo, directamente, el mismo estilo, la misma mecánica, es, para mí es como si fuera, ¿cómo te diría yo?, un God of War 4 o un Halo 5, es ir modificando la saga. Ya se modificó del Demons al Dark Souls en su justa medida, no cambios muy grandes como con este, pero yo sigo viendo la misma raíz.
Sin embargo, Drome, pese a que lo que dices es cierta, que la base es muy, muy, muy igual, a mí con los Dark Souls me dejaron de lado, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo venía al Demon's Souls, que muy poca gente aquí lo conocía, y luego ya con Bloodborne y tal. Ahora es Dark Soul, no existe Demon Soul. Mentira, Demon Soul fue el pionero. Ahora con Bloodborne le tengo más ganas. De hecho, yo me lo compraré en cuanto pueda. Algo, porque me llama mucho más la atención que esto Dark Souls 1 y 2. Sinceramente, con los Dark Souls no me atraían nada.
Hombre, por supuesto estoy contigo. Si a mí me hubieran sacado un Demon Souls o un Dark Souls 3, yo hubiera dicho, pestuzo. Me explico otra vez, pero
bueno, pues...
sigo viendo que es un lavado de cara importante, pero que la base está ahí, que es lo mismo.
Nada, hemos comentado todos, yo creo que las opiniones han quedado bien claras, ahora que la gente ya le toque decidir y bueno, pues a ver lo que sale. Pero vamos, es un buen juego, lo recomendamos, así que la decisión es vuestra, amigos. Bueno, pues vamos a hablar ahora y analizar Resident Evil Revelations 2. Un videojuego que sale para PC, PlayStation 3, Xbox 360, para Xbox One, para PlayStation 4 y mira, para PlayStation Vita. Diego, ya tienes juegos para gastar en tu PlayStation Vita.
Gracias. Oye, por cierto, llevaba PlayStation Vita en el coche y Fran se ha metido con ella.
Solo te preguntaba qué hacía. Nada más, no te preguntaba nada más. Bueno, es un juego para mayores de 18 años, por supuesto de Capcom, distribuido por Koch Media. Ya tenemos otra nueva entrega de Resident Evil. Chachachán, vamos a ver si este juego pues está a la altura de la saga, si no... Bueno, deciros que es un juego por episodios, es un nuevo formato diferente, es un formato... Lo tenemos en digital y en físico, entonces, bueno, en físico están todos los capítulos juntos, son 4 capítulos. Yo tengo que decir que he analizado la versión de Xbox 360 en formato físico. Y bueno, pues os cuento de que nos situamos entre los acontecimientos, la historia nos sitúa entre los acontecimientos sucedidos entre Resident Evil 5 y 6. Comenzamos viendo a la mítica, bueno, pues Claire Redfield, que la conocéis seguro. ¿Te suena, Diego, verdad?
Me suena de algo.
En una especie de fiesta. Esta fiesta, por ejemplo, que suena de fondo. En esta fiesta estaba Claire Redfield. Ahí estaba bailando y tal. Pero que acaba muy mal. Acaba muy mal por unos acontecimientos que se suceden muy deprisa. Y que sin saber cómo lleva a Claire, momentos más tarde, a despertar desconcertada en una especie de lúgubre prisión con una amiga llamada Moira Burton. ¿Te suena Moira Burton?
Me suena.
¿Barry Burton te suena?
Estuve tomando café con ella el otro día.
Bueno, que para que no has jugado tú mucho a Resident Evil. Bueno, desde ahí comienza pues una historia con estos dos personajes alternando con Barry Burton, que es su padre, y la niña Natalia. en la que tendremos que ir averiguando qué ocurre pues en ese lugar y por qué estamos allí. Vamos avanzando con cada pareja a lo largo de la historia, que nos puede pues durar alrededor de unas 12 o 15 horas según os paréis más o menos, pudiendo jugar en cooperativo tanto online como offline a pantalla partida. Esto es un detalle importante. Podemos también en cualquier momento, si jugamos por ejemplo solos, pues alternar con solo un botón de personaje. Por ejemplo, vamos con en este caso con Claire, pues que Claire va con Moira, pues podemos con un botón cambiar, ¿no? O al revés, con Barry y Natalia, pues también enseguida le das al botoncito, es súper súper ligero y está bien en caso de que juegues solo. Pues cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Combinándose perfectamente entre las parejas. Por ejemplo, pues Claire puede usar armas y Moira utiliza una palanca y encender la linterna que ciega a los enemigos, pues para las zonas también más oscuras. O la de Barry y Natalia, en la que, bueno, pues vemos como la niña puede ver enemigos desde lejos con sus poderes especiales. Y Barry, pues usar su arsenal de pistolas y ametralladoras. Como veis,
muy combinado.
Puntos de vista diferentes. Es un survival, con acción y puzzles, eso está claro. Pero también podemos y debemos explorar, esto atentos con esto, que a mí me ha sucedido, pues yo en principio pasé un poco como rápido y quise hacerlo más rápido. No, pues tienes que explorar porque te obliga, ¿no? El escenario y el juego te obliga a ello. Para encontrar, pues, por ejemplo, plantas, para curarnos, objetos que podremos combinar con otros y así frenar nuestras heridas o crear bombas caseras y cócteles Molotov. La munición escasea, como buen survival. Hay varias armas que podemos mejorar también, eso es importante. Y hay algo a destacar, aunque poco profundo, que es el sistema de progresión en el que podremos comprar habilidades con puntos que vayamos encontrando en forma de zafiros y por, bueno, beneficios de pasar de una u otra forma los cuatro de estos capítulos. Es decir, según la puntuación que obtengas, por ejemplo, pues de disparar a la cabeza o de pasar lo que te hiera menos, esas cosas. Tenemos varios modos también de dificultad. Yo recomiendo jugar en difícil, ir despacito, porque estos juegos más vale ir despacio, ir viéndolo todo y sumergiéndote un poquito en este tipo de ambientación.
Te pregunto, ¿recomiendas jugar en difícil porque es muy fácil el juego?
No es que sea especialmente fácil. Más o menos es al nivel medio, ¿no? O sea, tú lo pones en normal, no está mal. Pero los survival, yo creo, considero que todos los survival deberían jugarse en modo difícil.
Vale.
Por ejemplo, pero bueno, también depende del nivel de cada uno. Bueno, y tendremos también un modo en el que podremos desahogarnos con los enemigos a vuestro antojo si tenéis ganas de disparar mucho, que se llama Asalto, que convierte el juego pues en una especie de modo oleada o horda, como decimos siempre, de Gears of War, en el que tendremos que sobrevivir. Y la verdad es que tengo que decir que es muy adictivo y de lo mejor en cuanto al estilo así de hordas y tal que hay ahora mismo en el momento. Muy, muy aconsejable y muy divertido. Es un aliciente y un extra muy bueno, ¿eh? A mí me ha sorprendido muchísimo. No esperaba encontrarme este tipo de adicción, ¿no? Del modo Asalto, que normalmente siempre están de pegote, ¿no? Como un extra ahí para...
¿Pero es algo parecido a lo que veíamos en el modo Mercenarios?
Sí, es algo parecido. Te encuentras varios enemigos, lo puedes hacer cooperativo y vas subiendo de nivel según vas matándolo. Hemos analizado, como he dicho, la versión de 360 en físico y, bueno, os tengo que decir que técnicamente el juego, pues bueno, cumple genial en cuanto a ambientación y diseño de personajes se refiere. Junto con el sonido y unas muy buenas cinemáticas, la verdad es que eso sí. En contraposición, bueno, unas animaciones algo toscas y un diseño de escenarios pues poco profundos en cuanto a detalle. La iluminación sí que es verdad que es más que correcta, al igual que la banda sonora que escuchamos de fondo y que, como veis, se acompaña correctamente, sin más alardes. En resumen, yo creo que para los fans de la saga es muy, muy aconsejable. Es un Resident Evil muy bueno, es un Resident Evil que está a la altura. No vais a encontrar un 1, un 2 o un 3, eso ya pasó, es otra historia, pero sí que se le acerca bastante. De hecho, creo que es, de los que han salido después, el que más se acerca. Si juegas en cooperativo, disfrutarás muchísimo más que si lo juegas solo, muchísimo más, ya sea tanto online como offline. Lo recomiendo jugar en cooperativo. Y que la historia engancha bastante a los amantes de buenas historias. Bueno, Osvald no es que sea de Oscar, pero os va a gustar, ¿de acuerdo? Lo recomiendo muchísimo. Amigos, no sé si queréis comentar algo, algún detalle sobre Resident Evil, Carlos y Javi.
Por mi parte no, sinceramente.
Javi, ¿no eres muy fan de Resident Evil?
Sí, soy fan, pero he perdido mucha fe en ellos.
Bueno, pues yo lo recomiendo de verdad que le echéis un vistacito porque es muy buen juego y lo vais a pasar genial pasando miedo. bueno, iba de bandas sonoras así suavecitas y tranquilitas. Iba la cosa de eso, ¿eh? Ahora hablamos de disparos, hablamos de un FPS, hablamos de
Battlefield, venga.
Battlefield Hardline, es que se mezcla, macho, es que... Uf. ¿Tú sabes lo que significa Battlefield?
No, pero tú lo vas a decir.
¿En serio?
No lo sé.
Campo de batalla, tío.
Qué listo que eres.
Gracias, Diego. Para PC. Para PC, PlayStation 4.
¿Ha sido una buena troleada?
Xbox One, 360 y PlayStation 3. Para mayores de 18 años, por supuesto, es un juego de Electronic Arts. Bueno, pues ya tenemos otra nueva entrega de Battlefield. Esta vez con policías y ladrones. Diferente un poquito a lo que hemos tenido últimamente. Nosotros hemos analizado, en este caso ha sido Javi el encargado, la versión de 360. Que va de comentar, Javi, que va en dos DVDs, ¿verdad? En el que uno está la campaña.
Sí, y uno está la campaña y otro el modo online, el cual, bueno, se agradece.
Bueno, pues nada, cuéntanos, a ver, ¿qué trae consigo este Battlefield Hardline?
Bueno, hay que recalcar que el Battlefield Hardline no ha estado desarrollado por los clásicos y míticos de los Battlefields más bélicos, ¿vale? Uh-huh. Está desarrollado por Visceral Games, que para los que no estén muy al loro, son los que desarrollaron los Dead Space.
Los Dead Space, sí, que es verdad, sí.
El modo campaña, en el cual no me pararé mucho tiempo porque es mejor que la descubráis vosotros, cumple, es decir, nos situamos en el papel de un policía llamado Nick Mendoza, que se embarca en una venganza a través del país contra los socios del cuerpo en los que una vez confío. Es la típica... La típica historia de policías contra narcotráficos, bastante bien desarrollada, muy simple, pero muy policíaca. Lo normal que vemos en cualquier serie de televisión de ahora.
Policías contra traficantes, o sea.
Sí, básicamente. Hay que decir que empieza muy fuerte, empieza muy bien, pero conforme se va desarrollando, va perdiendo un poquito de fuelle. En el modo campaña... os podéis imaginar lo que puede ser. Sí que destaco un par de puntos. Una, secuencias de sigilo, momentos de sigilo, que hay que decir que no están muy bien integrados por la inteligencia artificial y por el mero hecho de poder arrestar a los cacos, por así decirlo, enseñando la placa. Las persecuciones de vehículos, que podrían haber dado más de sí, son bastante muy arcades, sí. Pero que bueno. ¿Qué opina, Fran? Le dan un toque más dinámico, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Yo, de todas formas, a lo que has dicho antes, tengo que añadir que sí, que es verdad que la historia arranca muy bien. De hecho, arranca, a mí me sorprendió mucho, arranca muy bien, muy bien. Al estilo así serie de televisión. Pero es que luego baja un poquito y baja un poquito. Pero se nota el esfuerzo de Visceral Games por hacer... una historia.
Amoldaron el formato televisivo de las series de ahora de una calidad muy buena a los videojuegos. La verdad es que en ese aspecto chapó. Sí que luego argumentalmente no interesa realmente cómo va a evolucionar.
Además,
la trama.
¿Sabéis qué veo yo? Es algo que se está empezando a iniciar, que es ese énfasis de las compañías de hacer algo más de historia, aunque el juego después vaya muy enfocado al online, pero que la historia enganche. Es algo que se estaba perdiendo, ¿eh?
Tú fíjate, a estas alturas de generación. Hablamos de la pasada, ¿eh? Porque este juego, bueno, está también, hemos dicho, en New Gen, pero los intergeneracionales estos, a la altura que estamos de generación, macho, es muy difícil ya innovar en las campañas, las mecánicas están muy scriptadas, ya va todo, ya es que es raro ver algo que precisamente no hayas jugado antes, es muy complicado.
Sí, pero sin embargo a eso yo tenía mucha fe por el mero hecho de que era Visceral Game, que venía de los Dead Space, de Suspense... Y bueno, la verdad es que no han sabido, desde mi punto de vista, moldar todo el suspense que saben dar por la anterior trilogía que hicieron con este Battlefield.
Pero bueno, está bien y se agradece el esfuerzo, desde luego, porque yo pensaba que iba a estar solamente dedicado al multi. Pero bueno, háblanos del multi, a ver qué tal.
En el multijugador, pues como los ya conocidos todos shooters más famosos, disponemos de unos 9 mapas. Y en este Battlefield, a nivel de Visceral Games, han desarrollado 3 modos de juego que realmente son de hornada propia, ¿no?
Sí.
Que podrían ser Atraco, que os explico un poquito. Un bando defiende una posición y el otro debe tomar 2 bolsas repletas de dinero.
Ahí.
llegar a una zona lejana del mapa y defender la posición hasta que venga el helicóptero. Recalco, el juego está muy ambientado en policías y ladrones, nada de shooter bélico, ni Call of Duty, ni militares. Dinero sangriento, que es el modo de juego que a mí más me ha llamado la atención, donde ponemos una pila de dinero en medio del mapa y los usuarios deben coger fajotes de billetes y llevarlos a su base. Es como el captura la bandera, pero con dinero.
Sí, el clásico. Pero date cuenta que ha dicho, en vez de fajos, fajotes. O sea, de los gordos.
De los tochos.
A los murcianos, fajotes. Venga, sí. Venga.
También esa base de tu equipo también puede ser asaltada por los rivales para frenar el avance de los contrarios, llevando la batalla a tres puntos concretos del mapa. Y siendo probablemente, como ya he dicho, pues de los más atractivos. Este modo en concreto da para muchísimas estrategias. Por ejemplo, si te gusta ser más rastrero, pues te esperas a que vengan los otros con el trabajo sucio hecho, les echas una emboscada en su base y te vas a la tuya corriendo.
Bien, bien. Ahí siendo
tú dando ideas.
Date cuenta que es polis y cacos. Así que
polis y cacos, sí. El tercer modo de juego es puente, que hay diferentes vehículos en el escenario que los jugadores deben tomar y ponerlos pues a tutiplén, todo lo que puedan, para comenzar a puntuar. Conforme más velocidad obtengas y mayor tiempo estés a velocidad punta, pues más vas puntuando y vas pues subiendo el marcador hasta que llegues a cierto número de puntos y gane tu equipo la partida. Hay que decir que este modo de juego de todos es el que peor está integrado lo que es en la temática y en el juego en sí. El manejo de los vehículos deja que desear, pero bueno, nada raro, porque sí, los que venimos de los Battlefield conocemos cómo va. Y luego los demás modos de juego, pues los más clásicos, ¿no? Tenemos rescate, que es recuperación de rehenes capturados por los cacos y vosotros los policías debéis de liquidar para rescatar. Punto de mira, que consiste en defender a un objetivo clave, una persona VIP, y llevarla de un punto a otro o aguantar durante un tiempo. Conquista, que no tiene más que otra, que es conquistar los diferentes puntos que se presentan en el mapa. Ahí, en función del mapeado que se escoja, pues el tamaño del mapeado será más grande o más pequeño, que eso también se veía ya en los anteriores Battlefields. Y el clásico, todos contra todos por equipo.
Bueno, y técnicamente, Javi, ¿qué tal? Porque la campaña luce bien, no es que sea algo disparatado, pero no está mal, es correcto.
Hombre, hay que decir que no sorprende, ni gráficamente ni nada por el estilo. Si bien es cierto que las cinemáticas están muy bien,
sí,
pero no es un juego que digas vaya salto, ni mucho menos. Hay que decir... ¿Qué os iba a decir? Se me ha ido la cabeza.
Se le ha ido la olla, tío, a Javi.
Se me ha ido
está
la
pensando
olla.
En los fajotes.
Esos son, están sobornados o algo, los fajotes.
Sí, bueno, decir, ya me he acordado, que los escenarios siguen siendo igual de destructivos que en Battlefield. Si bien a un nivel menor, porque no vamos a disponer de armas tan grandes o de calibres tan mayores, pero sí que da gusto reventar cualquier edificio que puedas ver.
Bueno,
edificio...
básicamente es un Battlefield, pero con un nuevo enfoque, policías y ladrones, en el que, bueno, además tenemos el añadido del campaña, que está bastante bien, y el multijugador, que, bueno, cumple muy bien, va a divertir a los fans de Battlefield, y yo creo que es, ahora mismo no hay muchos juegos de este estilo a la venta, actuales, porque siempre a los que nos gusta jugar este tipo de juegos, bueno, estamos acostumbrados a tener cada 2-3 meses un juego, y ya hacía tiempo que no teníamos algo así parecido, así que lo recomendamos, ¿verdad, Javi? Para los fans de la saga les va a gustar, es un buen juego, es correcto.
Si eres fan de los Battlefield más puros, no. Si vienes de un Call of Duty o de un shooter más como el Homefront, más light, o de una temática más simple como los Counter-Strike, sí te va a gustar.
Vale, pues Javi no lo recomienda en ese sentido, yo sí. Yo, aunque sean los más puristas, yo creo que se van a divertir. Aunque sea no solo por el cambio un poco de ambientación, tampoco dinámica, y quizás con el tema de polis y cacos, en fin. Que la gente opine, que la gente lo pruebe y ya nos contarán, ¿de acuerdo? Desde aquí lo recomendamos. Bueno, pues nada, terminados los tres análisis, vamos ahora un poco a hablar de los comentarios que hemos recogido en Facebook, sobre todo, bueno, y en Twitter también tenemos algunos, sobre un tema que proponíamos esta semana, Javi.
Sí, pues te damos en Facebook el siguiente post, teniendo en cuenta que era nuestro último debate de GameStar FM. La temática era PS4 versus Xbox One.
Sí, a ver cuál de ellas dos optaba la gente, ¿no? Le gustaba más a la gente. A ver, y la gente, bueno, ya sabéis que este es el tema un poco del siglo XXI.
Es de papá o de mamá.
¿Cuál te gusta más, PlayStation 4 o One? En fin, y la gente ha comentado mucho. Cuéntanos, Javi.
Pues Jaime Snow dice, PS4, más y mejores exclusivos, los que hay, Killzone, Infamous, The Order, Bloodborne, y los que están por llegar, Street Fighter V, Deep Down, God of War 4, Uncharted 4. Más potencia, mejor definición en varios juegos multiplataforma, fidelidad a su política desde el principio, no como Microsoft, mejor mando para mi gusto, y sigo. No sigas.
Pues ahora te digo yo uno que tengo en Twitter y tengo que reducirlo porque es que si no nos vamos a quedar sin tiempo con tanto comentario. Mira, Pedro el Pozo dice, Xbox One sin duda, ningunidad en España, es un maquinón con un catálogo completísimo. Juan Fran Kuhn dice, de momento de Xbox One solo me convence de Master Chief Collection. Espero que salga un Gears of War.
Hombre, hay muchos más juegos que la colección del jefe maestro, muchísimos.
Javi, ¿qué más?
Zenillator, Xbox One, porque están mis sagas favoritas. Por estar sacándolas en PC, no las tengo todavía. Si no las sacaran, las tendría de inmediato.
Vale.
No todas están saliendo en PC.
Cosmin Ghost dice, tengo las dos y me encantan las dos. Tienen su encanto cada una y son iguales y distintas a la vez. Nuestro amigo Rockle dice, pues hace unos meses te diría que PlayStation 4, ahora me quedo con el PC y Star Citizen. Pero si en serio PlayStation 4 me gustan más sus exclusivos.
No sé qué tiene ese juego que lo lleva loco, Lleva loco.
Sí. Habrá que verlo,
Sí, no, tiene buena pinta, pero a él lo lleva de cabeza.
David Bernat nos trolea diciendo, la primera que me toque en un sorteo.
Así es. Te vas a quedar con las ganas esta vez que no vamos a sortear eso, tío. No, pero no
tiene mucha suerte este hombre. Ya, pues. Oye, no me quiere rellenar los boletos de lotería él.
Vaya. Cosmin dice por Twitter que las dos son muy buenas. Las dos tienen cosas diferentes y por eso molan las dos. Sacalmet dice, yo aunque todavía no he dado el salto a la Next Gen, me haré con una PlayStation 4 en cuanto salga el pack con Uncharted 4.
Richard Veracastro dice, lo demás exclusivo no estoy tan seguro, creo que más o menos van a la par. Tengo una PS4, pero el mando de One liquida el de PS4. Han mejorado lo inmejorable, el mando de 360 mejor que el de PS3. La resolución en PS4 es mejor que la de One. Para mí, ambas tienen cosas buenas, pero ninguna gana de calle. Lo mejor es jugar con los colegas y dejarse el fanboyismo.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho.
¿Y qué más comentarios? ¿Falta alguno más, Javi? Ya vamos terminando.
Dos. Aaron Castillo, PC. Bueno, PS4, el mando parece de juguete, eso es verdad. Los mandos de Xbox me parecen incómodos. Al tema gráficos no voy a entrar porque me parece estúpido. Y en juegos, visto el percal, PS4 tiene los mejores exclusivos. Me quedo con el combo PC-PS3 que tengo de momento y si llega caerá una PS4. Y Chicho RJ dice, yo la verdad prefiero un buen consolador. Y ahora en serio, las dos la verdad, están a un bajo nivel respecto a lo que se esperaba. Técnicamente titubean por todos lados y la verdad, no sabemos si van a poder mucho más. Por lo tanto, de momento las dos deben ponerse las pilas y las terceras compañías intentar sacar el máximo rendimiento de estas.
¿Quién creéis que ha ganado la generación pasada? Esa es la pregunta. Y con esa pregunta y ese tema de debate cerraremos GameStar FM. Y qué mejor pregunta que esta, ¿no? Porque tiene mucha amiga, Diego.
Tiene mucha amiga. Pero yo creo que está claro quién ha ganado la anterior generación. Yo creo que no hay dudas de que lo ganó Xbox 360.
¿Cómo?
Vamos
solamente,
a hacer...
Además, espera, solamente espera, voy a decir espera, un nombre.
Calma,
solamente.
Calma. No, no, no. No digas nombre. Ronda rápida y ahora debatimos. Vale. Venga.
Tú... Xbox 360.
Dromer.
Wii.
Wii.
No, 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 no. Perdón, perdón.
Estamos aquí en GameStar FM, Dromer.
Perdón, es que se me ha ido el troleo.
Iba a decir PlayStation Vita. Ajá, pensaba que iba a decir PlayStation Vita.
Javi.
Play 3, sin duda.
Vale, pues yo digo el PC. No, yo también digo 360. Argumentamos nosotros primero, Diego, y lo dejamos a ellos.
Gears.
Después.
Yo digo Gears. Y venga, ya empieza. Cada uno puede decir lo que quiera.
Solo eso.
No, es que yo creo que, a diferencia de lo que ha pasado con esta generación, yo creo que a PlayStation 3 la lastró mucho la dificultad que tenían las compañías para programar para ella. Con lo cual, los juegos, para verlos bien, 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 tenías que tener una 360. Sí, podías jugar. Y sí es cierto que PlayStation 3 tenía sus Uncharted maravillosos que le sacaban el máximo potencial a PlayStation 3. Pero todos los demás se veían muchísimo mejor en Xbox 360. Eso, junto a una cantidad de exclusivos bestiales buenísimos, pues, bajo mi punto de vista, decantaron la lanza hacia Xbox 360.
Y ahora el bando... O sea,
te acabas de convertir en una tecnoputita, ¿no, Diego? De palo de... Calma. ¡Ay, necesito más resolución para poder jugar! Si no, no me lo apunto con...
Calma, calma,
¿no?
Niños, calma.
Más vamos o menos.
Vamos a dejar al bando de PlayStation 3, que, por ejemplo, Javi, como portador, portavoz, mejor dicho, de la palabra, venga, se argumente. Argumenta, Javi, todo tú.
A ver, si bien es cierto que... Xbox 360 a la hora de programar era muchísimo más sencillo por la memoria RAM. Recordemos que en PS3, que ambas tienen la misma memoria RAM, pero en PS3 la divide en dos bloques de 256 megas. Eso hacía, junto con la contra de que Sony sacó un procesador, el C7, muy, muy, muy particular, que de entrada o de inicio fuera más fácil para Xbox 360. Pero, si te fijas, al final de la trayectoria de la generación, PS3 despuntilla mucho más, poniendo de ejemplo The Last of Us, los juegos gráficamente que Xbox.
Sí, pero yo os pregunto a los dos, a Drome y a Javi, ¿cuántos juegos técnicamente es más potente hemos visto por el chip este que llevaba PlayStation 3 y más complicado programar, eso es, ahora hablaremos de eso, que Xbox 360? Pero ¿cuántos juegos hemos visto que realmente hayan aprovechado esa pequeña diferencia técnica respecto a 360? ¿De las sofás?
Los juegos de Naughty Dog. Ya está.
Uncharted.
Sí, los juegos de Naughty Dog.
Drome, no sé. Fantasy 13, por ejemplo, no sé si se veía mejor en PS3 que en Xbox.
¿Cuál?
God of War 3.
God of War 3.
Sí, pero God of War 3 tú lo comparas,
Gran
por ejemplo.
Turismo 5.
Bueno, Forza. No, tú comparas. Pues,
habéis dicho juegos donde se veían bien y sacaban potencial en la PlayStation 3. No estamos comparando juegos.
No, me iba a referir. No,
he preguntado por juegos con calidad técnica.
Sí, es cierto, pero me iba a referir.
La comparación es inevitable.
Es que está ahí. Pero es que estamos hablando de.
A comparar aquí mismo. O comparamos los dos últimos años que Xbox dejó abandonados a sus usuarios, si queréis. Eso es una comparación.
Por ejemplo.
O Ni no Kuni, como por ejemplo en esos juegos de rol que nunca llegasteis a ver. Bueno, me callo que hay juegos
otro juego que también os gusta mucho, perdón, Frank, es Heavy Rain, Metal Gear Solid 4.
Pero también, si hablamos de eso, os habéis quedado sin los Odyssey, por ejemplo.
Sin Alan Wake.
Vayamos por partes, como bueno, dijo Jack el
Es que atacas tú, el tío lanza el cuchillito y luego...
Sí, después no nos deja, hombre, no nos deja.
Dagas arrojadizas, aquí tenemos todos. Claro, y hachas, pero, no mandas.
Pero no nos dejas, no nos dejas.
Venga, vamos a dejar a Drome, venga. Dale, Drome.
Que reconduzcas tú, Fran, porque yo me he ido ya saltando tres veces de rama y vamos rama por rama.
Mira, estamos hablando de los juegos. Es inevitable comparar. Vamos a hacer comparaciones porque para eso hemos sacado este tema de debate. Hay que comparar, nos vamos a mojar mucho. Vamos a estar hablando de los dos bandos juegos, que es lo más destacable. Luego, si queréis, hablamos un poquito de la interfaz, del mando, de de los periféricos. Hablamos de lo que dé tiempo. Pero vamos a empezar con los juegos, que es lo más importante. Tú has hablado de Ni no Kuni, por ejemplo. Yo te argumento con los Odyssey. Javi quería también decir algo. ¿Cuál has dicho, Javi? Que se veía muy bien también en Play 3.
Hombre, si salimos de los multiplataformas, que hay que decir que los juegos de PS3 multiplataforma son ports de los de Xbox, si nos centramos en los exclusivos, Heavy Rain, por ejemplo, luce maravillosamente.
Sí, sí, bueno, el Heavy Rain luce bastante bien, pero bueno, casos así tenemos en 360, tenemos varios también. Si es que, por comparar, yo creo que las exclusivas de cada uno, por ejemplo, porque Gears of War se ve muy bien.
Gears of War, vale, ¿puedo haceros una pregunta muy sencilla?
Venga.
Sí, muy sencilla. Técnicamente, ya que estamos en plan de hablando del tecnicismo de encafeta de calidad de imagen, de sonido, de luces, de colores, de todo lo que es el gordo, el grueso. Mejor juego técnicamente, mejor acabado de la antigua generación. Y sed francos, por favor. Técnicamente mejor acabado. Y sed francos.
De Last of Us. Sí. Pero es que es más. Pero vamos a ver, es más potente, un poquito más PlayStation 3 por ese chip de PlayStation 3. Pero es que.
No, es
ninguno,
más potente.
Ninguno ha aprovechado.
Tiene 7 núcleos.
Sí, bueno, pues ya está. Ninguno ha aprovechado, salvo de Last of Us y Uncharted 2 y 3, ese gran potencial. Luego,
yo no realmente no lo sé, pero si estamos comparando.
Pero es que nos estamos centrando.
La calidad técnica de sus juegos, de Last of Us le pasó la mano por la cara, creo que a todos.
Sí, no, pero estoy de acuerdo.
Plataformas.
Pero
y yo no lo niego, ¿eh? Yo no niego que, por ejemplo, Bayonetta fue la peor versión de todas. Las de PlayStation 3, que incluso algunas otras juegos así en plan multiplataforma, generalmente PlayStation 3 siempre se llevaba la peor parte. Que no lo niego. No lo niego. Pero si estamos hablando de potencial técnico en juegos, The Last of Us es el referente. Y eso ya. Es PlayStation 3.
Chico. Y el segundo, Uncharted 3.
Pero a ver, estás hablando de exclusivos y estás hablando de los juegos. Pero en general, en la batalla de juegos en común, gana 360.
Los multiplataforma.
Correcto, pues ya está, es que
pues
al final
te digo
vas
una
ahí.
Cosa, yo veo un Halo 4, por ejemplo, un Halo Reach, y no tiene nada que envidiar prácticamente a la saga Uncharted, tío. O sea, el Halo Reach es realmente impresionante, y Halo 4 bueno. También, pero es que Gears of War 3, tío,
técnicamente es
bueno, telita también, o sea, son juegos que, vale, que quizás de las sofás se sale un poco del margen, pero es un juego. En todos estos años que hemos tenido,
no,
PlayStation
tío,
3...
No.
Uncharted 3 también lleva muy de lejos, ¿eh?
Pero Uncharted 3, la diferencia con Gears of War...
También hemos mencionado God of War, hemos mencionado The Last of Us, sí que hemos mencionado Naughty Dog y casas que han trabajado siempre muy en exclusivo, bueno, en exclusivo directamente para Sony. Nos faltaba Fumito Ueda con su The Last Guardian, por supuesto, para acabar de rizar el rizo. Ya palo también para Sony, que
mira.
Se lo merece. Pero, jolín, yo no lo niego, que Xbox tiene potencial y ha sacado muy buen partido de su máquina. No lo niego, pero todo lo que me estás mencionando es una amalgama de shooters que en eso Xbox sí que ha dado el puntazo, pero hostia, no...
Bueno, te puedo hablar de Forza, que directamente compite con Gran Turismo, que lo habéis comentado
sí.
Antes.
Y que
le gana.
Y que le gana.
Si os fijáis, una pequeña curiosidad o aporte, los juegos que gráficamente han sido más potentes, como The Last of Us, Naughty Dog, son de compañías que se han dedicado exclusivamente a programar para el Cell 7.
Claro, pero precisamente por eso, porque se han dedicado muchísimo más tiempo que otras compañías.
Entonces,
a aprovechar bien el chip.
¿Otras compañías que podrían haber explotado el Cell 7 no lo han hecho por comodidad?
Pero es que es eso, o sea, el multiplataforma
no es por
pasaba,
comodidad, es por dificultad.
Pasaba el desarrollador, digamos, se pone a coger PC, PlayStation 3 y 360, básicamente muy parecidas, sobre todo 360 y PC. Y dice, bueno, pues yo programo para PC y de ahí saco el port a 360 y el de PlayStation 3. ¿Qué pasaba? Que cuadraba muy bien 360 PlayStation 3 y no se calentaba mucho la cabeza en optimizarlo mucho más para PlayStation 3, perdón. ¿Qué pasaba al final? Pues que todos salían igual y que quizás la que salía perdiendo era PlayStation 3, que no estaba bien optimizada y que incluso tenía problemas, como ha dicho Javi. Es que la versión de Bayonetta de PlayStation 3 pierde mucho. La versión de, no me acuerdo, creo que era Skyrim, por ejemplo. Fíjate los juegos que han pasado. Hay muchos juegos multiplataforma que tienen muchos bugs en PlayStation 3 y en 360 no, y que incluso la calidad técnica
en PlayStation 3 le basaban en las texturas,
claro, claro, es que algunas texturas en 360 es mejor, o sea que en ese sentido el multiplataforma creo que ha salido beneficiada 360. Ahora, si me preguntas por los exclusivos, bueno, sí, vale, que PlayStation 3 es un poquito mejor, vale, pero más difícil de programar, vale, pero que solo hay, para mi gusto, dos juegos que lo aprovechan mucho, que son Uncharted y de la sofá, eso está claro, porque tú coges un God of War y coges, incluso si me apuras, un Uncharted 3 y pones al lado un Halo Reach o un Halo 4 y pones al lado un Gears of War 3, Y amigo mío, no se ve tanta la diferencia, que es verdad que The Last of Us le pasa la mano por la cara.
El problema es que no estamos hablando ni del mismo juego, ni de la misma paleta de colores, ni nada. Es que es muy difícil. Pero si hablamos de juegos y facilidad para jugar online, ahí Xbox 360 se lo lleva de calle. Pero totalmente de calle.
Discrepo.
Bueno, pues eso no hay mucho que discrepar,
no puedes discrepar.
La interfaz y la accesibilidad de 360 no tiene nada que ver con la de PlayStation 3.
A ver, Xbox 360 es de pago y evidentemente por ser de pago tienes que notarlo por algún lado. Pero quitando o obviando los problemas del hackeo que realmente luego han tenido tanto en Live como en PlayStation Network problemas y más ahora últimamente sabéis que ambos servicios han dejado mucho que desear a nivel de seguridad, más Sony, sí. Pero el PlayStation Network no iba tan mal como te lo pintaban, ¿eh?
Pero si no es que fuese mal,
es que solamente por el tema de parties ya solamente merecía la pena el tener una Xbox 360. De hecho, mucha gente compraba Xbox 360 precisamente por eso.
Sí, sí, sí.
Por el tema de poder jugar a lo que te dé la gana y estar hablando con colegas sin tener que salirte del juego.
No conozco a nadie, pero ¿qué quieres que te diga?
Pues conóceme a mí.
Muy diferente, pero no sé si viene al caso decirla tampoco. Pero bueno, el caso, un servicio gratuito de PlayStation Network que era gratuito, ¿vale? No estaba tan mal, ¿vale? Que a lo mejor no podías hablar por el micro con cuatro amigos que estaban jugando cada uno a su juego. Pero realmente, yo si juego a Skyrim, quiero jugar a Skyrim. No quiero estar hablando con fulano que está jugando al Halo.
Es que no lo usas porque no lo tienes. Es que yo
ahí parto una lanza en favor de Xbox. Xbox ha conseguido motivar el multijugador y el contactar.
¡Se cambia de bando! ¡Cámbiate ya! ¡Se está cambiando de bando!
¡Se está a punto!
No me estoy cambiando de bando. Yo soy un tío pragmático. Cuando veo las cosas que son ciertas, me callo y punto. Y doy la razón a quien se la tenga que dar. Ahora, el argumento de Javi me parece fantástico. PlayStation no pagabas cuota, con lo cual no puedes recibir el mismo tipo de servicio, ni el mismo tipo de actualizaciones, ni el mismo tipo de seguridad, porque no estaban entrando los millones que estaban entrando en Xbox 360, con lo cual comparar un servicio de pago con uno que no lo es como comparar el ir a ver una película al cine pagando tus 7 euros que bajártela el primer día en un torrent y a ver qué te sale.
Es que eso no es justo, tío. Yo juego en PlayStation 3 y a mí me gustaría tener todo lo que tiene 360. No, y a mí no me importaría pagar.
Pero eso ya lo tienes en la 4.
No, me digo, no digo.
Bueno, pero sí, pero no lo tienes tan bien optimizado, ¿eh?
O sea, tú puedes
estar... Lo tienes, pero no tan bien optimizado.
Tú puedes estar jugando un Skyrim y puedes estar hablando con un compañero que está jugando al FIFA. Eso en 360 es súper fácil.
Realmente... ¿Quieres estar hablando con una persona que
está
inmerso en un mundo de fantasía?
¿Por qué no?
Va personas, Javi, ahí va personas. Ahí va el tipo de jugador, el tipo de sistema.
Y depende
de poder estar jugando y de repente te llega un colega mientras estés jugando para que te unas a su partida. Tiene su qué. Xbox lo bueno que ha hecho es eso, es hacer que se conjunte un poco más el mundo del jugador.
Sí, que la comunidad sea más abierta, pero yo no concibo un Resident Evil 5, un juego survival, un Dead Space, un tal, y que me entre fulano, buenas, tío, ¿qué tal?
Claro, a mí me hacen eso en el Silent Hill 2 y me da un paro cardíaco y me muero aquí en el sofá solo y no me encuentran de aquí a dos semanas comido por el gato, seguro. O sea, lo tengo clarísimo.
Bueno, y
pero,
lo que...
oye, quieras o no es un paso más, y eso hay que valorarlo.
Lo que está claro también es que el tema de actualizaciones e instalación de juegos, eso no hay color. O sea, eso no me podéis debatir este tema, porque instalar un juego... en PlayStation 3 o actualizarlo es
una tortura,
un horror. O sea, y si
pero
no te pongo el ejemplo de Gran Turismo
por el servicio online.
Pero claro, ya estamos
volvemos a lo mismo. Claro. Sin embargo, la capacidad del Blu-ray de tener todo en un solo juego y no en varios como en Lost Odyssey que son 4 CDs, estamos hablando de una consola ya de generación avanzada o las memory cards o el mando con pilas de Xbox, pues queda un poco desfasado.
Pues ay, te hostia, pues, Javi, qué bien, me ha hecho los deberes el nene. Pues toma, zasca en toda la cara
pues
estos dos palurdos que nos quieren vender.
Escúchame, Javi. Escúchame, Javi.
Tú las aún y cedes como en la PlayStation.
A ver, pues
si queremos vacilar,
momento.
Que en la primera remesa no venía ni con wifi.
Momento,
tío.
¿Me estás diciendo que por tener un Blu-ray estas actualizaciones y estas instalaciones valen la pena? Aunque te tires una hora o así, da igual,
¿no? Lo que ha dicho Javi es que vosotros os estabais dando el pegote con vuestras instalaciones. ¿Qué tecnología más guay? Somos la leche. Xbox 360 mola, tenemos la mejor tecnología de instalación. Y Javi ha dicho, vale, os falta
pues yo prefiero
la capacidad
cambiar de juego.
Almacenamiento, os falta la capacidad de no tener que ir a comprar pilas al chino cada dos semanas, etcétera, etcétera.
Pero escúchame, es que yo tardaba menos en cambiar de disco que Javi en instalarlo.
Yo prefiero cambiar de
juego.
Tenías
que levantar del sofá y eso ya era.
Bueno,
claro,
estamos,
es una tortura.
Está tan lejos.
Además, que yo te digo una cosa, prefiero el sistema de mando con pilas más que el de batería. Tú sabes la de veces.
Por favor.
Bueno, vamos a ver.
De pilas puedes poner tu batería.
Escúchame. Escúchame. Un segundo.
Oye, te coges tu móvil y le pones pilas a partir de hoy.
No, pero es que es igual. Es igual. Si tienes que recargarlo todas las noches.
Venga, por favor, Diego. A ver.
Yo no sé qué. Momento.
Escúchame.
¿Quién tienes? ¿Tú tienes pilas?
Déjame.
Si yo tengo un kit de carga y juega.
Espérate, déjame defenderme. Nosotros tenemos baterías. Aparte, que se acaban, puedes tener otras y recargar.
Eso sí, eso es otro
enfoque. La comodidad que tiene no tener que tener... Javi, un segundo. No tener que tirar un cable 5 metros a lo largo del comedor o del salón donde tengas la consola, un cable por en medio para poder seguir jugando, eso es una virtud. Se me acaba la batería del mando y puedo reponerla...
Estás mirando fuera de tiesto.
No, puedo reponer pilas, puedo ponerle una batería extraíble.
Dos mandos. Cuando juegas con uno, cargas el otro, y ese cable tan pesado que tú dices que mide 5 metros cruzando el salón, es un cable de medio metro que se queda al lado de la Play cargando un mando mientras juegas con el
mando
otro.
Cuesta pasta, tío.
Claro, es que un mando cuesta 50 pavos, mientras que un kit de recarga
no puedes comprar dos mandos.
Cuesta 19 euros.
Bueno, a ver,
una batería
momento,
para un mando
un momento,
de Xbox.
Que Lázaro... No, Javi, espera. Un momento,
batería.
Que nos quedamos sin tiempo y quiero solo por encima tocar, porque ya no nos quedamos con tiempo de más.
Por encima, ahí guardes que cuando te pones tonto.
¿Cómo
Flanner,
está Drome hoy, Como si no te está con él.
Está como recién salido de la ducha.
sí. Quería comentar los periféricos, que ahí no tenemos duda ninguno. Creo que ha sido un desastre para los dos.
No, Kinect no.
Kinect y PlayStation Move ha sido una chorra, salvo para los casos.
Kinect es lo mejor.
Han sido un fracaso.
Ha sido un fracaso, en eso estamos de acuerdo.
Ni juegos que sacaran partido realmente a los periféricos. Yo recuerdo que con el Move, por ejemplo, si querías jugar online, no sé si era el Killzone 3, sí, tenías un mínimo de lag.
Sí.
No.
Bueno,
no,
y el último detalle ya que añadimos a este tema debate es que la consola más vendida es Wii. Así que se ha acabado el debate, tío, porque vendió unos 100 millones de unidades y PlayStation 3 y 360 vendieron 80, 80 y pico cada una, que están a la par. La que vendió más fue Wii y se ha acabado el debate. Así que ganó Wii.
Wii, es cierto.
Punto.
Superó a PlayStation 2.
En fin, amigos, pues no lo sé, eso ya no llegó a tanto, pero bueno,
cerca.
Que nos hubiera gustado hacer mucho más tiempo de debate con esto, se nos ha echado el tiempo encima, Lázaro saca el cuchillo y cuando Lázaro saca el cuchillo pues tenemos un poco que recortar, ¿verdad? Porque si no nos corta
a nosotros.
Otras cosas. Pues ya está, amigos y amigas, que nos vamos, despedimos el programa. Quiero antes que nada comentar una cosa, es que no sé por qué en iTunes los programas los van quitando. No sé por qué.
Yo tampoco.
No sé por qué, pero en iTunes están recortadísimos. En iVoox sí que están todos. Están desde la tercera o cuarta temporada hasta... ¿Qué coño es eso?
Está afilando el cuchillo.
Ah, Lázaro. ¿Eso es un cuchillo?
Sí.
Ah, bien.
Bueno, puede ser un cuchillo o un grillo desafinado.
La matanza de fe.
Bueno, pues que si la gente quiere escuchar todos los programas, que sepan que en iTunes no están, pues que se vayan a iVoox.com y busquen GameStar FM, que ahí están todos, que no sé por qué iTunes le da esto por ahí quitar programas, y hay un montón quitados, así que ahí están todos en iVoox. Y ya está, nos vamos, que la semana que viene, amigos míos, haremos el último programa, cierre final de temporada y cierre final de GameStar FM. Leeremos todos los comentarios que hemos recogido durante esta semana y la que viene, que recogeremos también, que tenemos archivos de audio, que la gente se ha animado a mandar su corte de audio, pues eso, un poquito despidiéndose de nosotros y dándonos ánimos y tal, y que se agradece, y que si queréis podéis mandarlos a la cuenta del correo, que es, Diego,
gamestarfm@hotmail.com.
Estamos por Twitter y por Facebook, podéis mandar vuestros comentarios de despedida, todos los leeremos en el último programa de la semana que viene, que haremos un especial despedida con muchas sorpresas, amigos, que no todo va a ser triste, que va a ser muy divertido, que por lo menos intentaremos irnos con buen sabor de boca. Despedimos primero a Carlos Torres, Drome, desde Tarragona, que no se me olvida. Drome,
menos mal.
Que lo pases muy bien, tío. ¿A qué vas a jugar esta semana?
Pues intentaré darle un poquitín más al este, el soufflé de los Pokémon. Acabar de intentar el Zelda Twilight Princess y a ver si por fin me puedo meter con algo diferente. Estoy pensando en abrir la caja del Batman, el Batman Origins. El Batman Origins, Batman Arkham Origins, a ver qué tal sale.
Ah, mira, buen juego, sí, pues mira, no, no vas a fallar, tío, te va a gustar mucho, por eso es un buen juego. ¿Qué pasa, Diego?
Ah,
estás sí. Aquí, ¿eh?
Estoy esperando a que digas algo, Javi.
Vale, Javi Sánchez, que nos vamos, tío.
Muy buenas, perdonad por mi lapsus en el análisis.
Muy buenas, Javi, bienvenido a GameStar FM.
¿Qué? Sí, bueno.
Adiós, Javi.
Nada,
tú ahí tranquilo, que ¿a qué vas a jugar? Cuéntanos, hombre. Hoy está espeso,
hoy
se le ha ido dos veces la olla,
hoy,
tío.
Hoy me he levantado con un mal pie.
Ay, bueno, Javi, cuéntanos pues a qué vas a jugar, va, ya segunda.
Pues ya sabéis, como os he dicho ya en varios programas, estoy con Skyrim hipotecado.
Bien, pues nada, con su familia y su prole, ¿verdad?
Sí, a ver si encuentro una mujer.
Bueno, pues Diego Marsilla, que lo pases muy bien.
Que lo pases muy bien, Francia. Yo no voy a jugar a nada.
Pues no juegues. Ya ni más análisis, tío.
Ya no juego, ya estoy triste, ya no hay análisis. Ya
pues
estoy
no juegues,
triste, no voy a jugar a nada.
A trabajar.
Voy a hacer huelga, estarme 40 días y 40 noches sin jugar a nada.
Claro, en ayunas, tío. Pues yo
pues
me voy
no,
a jugar...
oye, pues jugaré algo. ¿Sabes?
Vas a echar un FIFA o un GTA Online.
O
un Gears. Gears Jasmine, que está gratis y barato.
Pues está sí. Accesible.
Y yo voy a ver si juego. ¿A qué más tengo por ahí pendiente? Ah, Transistor, lo tengo pendiente. No sé, muchas cosas más. Tengo muchas cosas, demasiadas cosas. Y lo que no hay es tiempo. Lázaro Marsilla. Nos vamos con un buen temilla.
Hermano mío, vamos.
¿Verdad, Zagal?
Muy bueno.
¿Has visto lo que te he traído hoy? Qué majo, qué buen tema procedente de Cartagena.
Vaya. De Cartagena, no se vea yo.
Sí. Es amigo de Javi.
Sí.
Bueno, buen tema, Lázaro. Nos vamos,
Subidón.
Que lo pases muy bien, tío.
Igualmente, chicos.
Amigos, feliz semana de juegos a todos. Aquí la semana que viene nos despediremos de todos vosotros. Espero que os apuntéis. Y nada, como siempre, nos vamos con un subidón y un buen temazo. Feliz semana de juegos a todos. Chao. Vaya temita bueno.
Oye, que esta tía tiene complejo de lobo, hombre, que está todo el rato aullando ahí.
Vamos, Drome, te coge esta tía un sábado de fiesta por ahí por la noche.
Y te deja sordo.
Y te espiaza.
¿No ves cómo grita?
No me lo recuerdes, los vecinos ya me odiarían ya la primera noche, tío. No, quita, qué locura.
Vaya sí, tema, Lázaro.
La perrera.
Subidón, Lázaro, qué guapo es este tema. Yo no he oído nada, Javi, porque aquí no decimos perracas. ¿Cómo se llama este tema, Lázaro?
Masote.
Como mola, tío. Amigos, amigas, venga, que arrancamos, Lázaro.
Arranca.
Vamos, que nos vamos. Dale, Lázaro.
Javi, es tu turno, di subidón.
Subidón.
Fernando Alonso.
¡Subido!
¿Pero por qué siempre haces eso? Que alguien me lo explique, por favor.
Una pierna y luego la otra.
Parece un escocés.
Fran se quedó. Fran se quedó con Paquito Chocolatero.
Se pase de baile, le marco.
¿A que sí, Javi?
¡Váyate, mapo!
Hasta la semana que viene, chicos.
¡Adiós, Fernando!